filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carné de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación.
Un viaje, pasajes, idas y vueltas, ansiedad, alegría, fotos, recuerdos, sorpresas, novedad. Una ciudad, en un país, en un territorio que significa alguna cosa para alguien. El viento del pensamiento se manifiesta sin fronteras y en movimiento constante. El filósofo ignorante se echa a andar y sobrevuela historias, libros, anécdotas, charlas.
El filósofo ignorante.
Seguimos de viaje. Tengo acá la carpetita con los documentos.
Todo
impreso, todo impreso, ya chequeé. Vacunas inclusive.
¿Tenés el pasaje de tren? Porque en este caso es fundamental.
Tengo el pasaje de tren.
Ah, la reserva la pagaste porque te habías quedado vos encargada de ese tema.
Sí, veo que no me tenés confianza, no, porque no hay confianza. No, pero la carpetita está.
Yo ya dije que en estos momentos soy obsesivo y no confío en nadie en estas instancias.
Te la voy a dar para que la revises en este momento. Allí están todos los tickets que hemos adquirido para este viaje.
Fíjate que veníamos de Florencia, el programa pasado. Y en este caso nos espera un viaje con varios cambios de tren, porque de Santa María Novella, que la recordamos, es la estación central de Florencia, hay que ir hasta Milano Centrale, la estación central de Milán. Y ahí hay que cambiar de tren. Hay que bajarse del tren y cambiar.
Lo único que me preocupa es, ante la imposibilidad de conocer bien el alemán, me preocupa mucho leer la estación y que sea otra. Me hace miedo.
Sí, pero igual no pasa porque también suele estar en otros idiomas, en inglés.
Ah, qué suerte, me das una alegría. Me das una alegría porque pensé que no iba a suceder.
Bien. Bueno, por ahí en Milano Central hay que tomar un tren a Zurich.
Así es.
¿Sí? Así que vamos a tocar Suiza. Que debe ser el lugar más caro del mundo, o más o menos. Una cosa,
o sea, que no vamos a tocar nada,
básicamente
que
vamos
no
a...
se rompa, mira si se rompe algo todavía.
Vamos a depositar los pies en la estación central de Zurich. No vamos a consumir absolutamente nada en esa estación, de cualquier cosa guarda hasta que lleguemos a Berlín, porque bueno, ahí vamos a tomar otro tren que nos va a llevar a Berlín, a la HBF, a la Hauptbahnhof, que es como se llaman las estaciones centrales de las ciudades de Alemania, y para eso, te digo así, vamos a ir mirando por la ventanita ciudades como Basel, Basilea, Karlsruhe, Frankfurt y Göttingen, o Gotinga. Todo eso para llegar a Berlín. Berlín debería estar incluida entre las siete maravillas. He dicho.
Son muy hincha, ¿no?
Soy, sí, fanático de Berlín. Hay quien dice por ahí que hay muchas alemanas. Por ejemplo, hay una que es la Alemania del Sur, la Alemania bávara, digamos, donde está Múnich, que es una Alemania muy acartonada, muy de clases altas, muy, no sé si muy xenófoba, pero bueno, con complicaciones a ese respecto, donde uno extrañamente ve gente en las calles bien tirada, básicamente por una cuestión muy de orden. Y son lugares incluso donde ciertos personajes de mucha plata se instalan para tener una vida pasible. Sin embargo, es la Alemania del Norte, donde además de Berlín podríamos hablar de Hamburgo, por ejemplo, es mucho más pluricultural, es mucho más cosmopolita, es mucho más libre e incluso ves a veces mucha gente en las calles pidiendo, pero que no siempre tiene que ver esto con cuestiones ligadas a la pobreza, por falta de trabajo, como podemos ver nosotros en nuestro país, sino que a veces tiene que ver con la propia opción de vivir de ese modo. Ves muchos anarcos viviendo, haciendo el peso con la latita, con el vasito de McDonald's. Y es una Berlín además de los grandes espacios, ¿no? De esas grandes monumentos y de grandes calles que conectan monumentos con otros en una ciudad que todavía se está rearmando de lo que fueron las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Todavía eso está afectando a esta Berlín que tiene muchos guardas.
Claro, y después de esa que bajamos en la estación, ¿tenemos ya algún destino? ¿Ya tenemos el hotel, todo esto?
Sí, ya tenemos, pero eso no lo vamos a develar tampoco porque, no, bueno.
Quiero cerciorarme que
lleguemos
a un lugar.
Sí, va a haber lugar donde preguntar y donde darse una mucha agua caliente, ese tipo de cosas. Pero además te digo, vamos a llegar a esa estación que es la Hauptbahnhof, que es. A mí, de las estaciones de tren que más me gusta. Pero a diferencia de la que vimos en Florencia, que era chiquita, esto es algo así como monumental, pegadita al río Spree, de un lado tiene la Plaza Europa, del otro ya ves el Parlamento, el Bundestag alemán, y el Reichstag, perdón, y es muy moderna, en el sentido de esos edificios que son como nuevitos, enorme, con varios pisos, y me acuerdo que en el programa pasado vos decías que las estaciones eran lugares de paso,
sí.
Y que yo acordaba contigo a ese respecto, y te diría que obviamente que esta estación es un lugar de paso, pero yo me quedaría horas viendo pasar trencitos por allí, cómodamente sentado en alguno de los bancos.
Lo que sucede es que cuando me da la sensación que cuando en Europa, sobre todo, uno viaja, cuando uno dice tren, uno dice tren y se le representa a una figura mental que se le puede representar a cualquier uruguayo, uruguaya, que haya visto el tren aquí en Uruguay. O sea, es muy otra cosa, en realidad, si bien tiene las vías, y eso podría decirlo lo genérico. Luego los vagones y las velocidades y las posibilidades, digamos, de esos transportes de alta velocidad, ¿no? Que hay entre ciudades, que unen países, que es una experiencia totalmente distinta a nuestro supuesto tren, que aparte lleva mucho tiempo, que es, ¿no?, como bastante más, podríamos decir, no sé si tedioso el viaje, pero sí seguro que con una experiencia de tiempo un poco más elevada.
Sí, y un tren que aquí nos abandonó a los pasajeros, ¿no?, por mucho tiempo. Gobierno de Sanguinetti, eso fue desarticulado, desmantelado, por muchos años no hubo, en este momento no está viendo porque se están arreglando, se están reconstruyendo las vías férreas y realmente había muy poquito trayecto de tren hasta hace poco para hacer, que era el Montevideo 25 de agosto, y no mucho más que eso, entonces eso también influye mucho, yo creo que hay gente más chica que nosotros, Pati, que en realidad no, casi que no ha visto o no ha viajado. Claro. Tren.
Sí, seguramente. No conocido.
Y eso influye también. Y hay muchos tipos de trenes. Hay muchos tipos de trenes, porque están esos que vos decís, que son los de alta velocidad. Y también hay otros que se les llaman regionales, que no es que se asemejen más a lo que podemos dar nosotros, pero tampoco son tan chuchis como esos de alta velocidad, pero yo insisto en que lo de las estaciones de tren es toda una experiencia para tener y para... ¿Qué no nos podemos perder?
¿Qué uno se puede perder uno en Berlín?
Ahí no podés dejar de ver los frente al muro.
Y no, claro.
No podés dejarlo de ver los frente al muro, porque en ciertos momentos hay lugares donde estaba el muro que quedaron como adoquines marcados en el camino, digamos, ahí estuvo el muro. Es decir, uno podría pararse en el lugar donde estaba el muro. Y hay otros lugares donde está todavía el muro tal cual, digamos, porque uno a veces imagina el muro solo como una pared que divide. Bueno, el muro era un poco más complejo. Había un muro y después unos metros en el medio y otro muro que dividía en la mayor parte de los tramos de la ciudad, y hay un lugar donde podés ver todavía ese con ese sistema de seguridad, digamos, que queda como simbólicamente. Hay otra parte que se le llama la East Side Gallery, la galería del lado este, donde el muro se transformó en una galería de arte. Y hay diversas obras de artistas e incluso grafitis y cosas, y va la gente y raya y pone su nombre. ¿Podés creer que pone el Peñarol Nacional también?
No, pero claro, el progreso voy a buscar cuando vaya.
Bueno, eso es más difícil de encontrar. Pero
¿quién te dice?
Lo otro fue encontrado.
Ah, no.
Sí, sí.
Hay testimonios que así le dicen.
Hay testimonios que lo avalan, hay fotografías que circulan.
¿Qué daño se le hace a la humanidad?
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Eso incluso llegó en algún momento a que la, yo no sé si es la municipalidad o que se llame Berlín, pusiera como una reja delante de esos muros para que la gente no rayara en ese sentido. Y claro, eso lo terminaron sacando porque era bastante espantoso, en realidad, tener una reja delante de un muro no funcionaba, digamos. Era peor el remedio que la enfermedad en ese caso, pero la enfermedad existe, la enfermedad existe. Así que eso no lo podemos perder. Y otra cosa que no deberíamos perder es lo que se llama el Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie es ese lugar donde estaba la división, digamos, había como una especie de migración o aduana, de el lado soviético al lado americano para pasar de un lado a otro, que podían hacerlo muy pocas personas y todavía conserva su estructura de barreras y ese tipo de cosas. Otro lugar muy lindo que me contaron como para ir es Alexanderplatz. Alexanderplatz es una plaza muy grande donde hay un montón de comercios y no te podés perder una disquería que se llama Saturn, digo yo que soy adicto a ciertos
movimientos. Sí.
Hay una galería, además, que tiene un restaurante arriba de todo, en el quinto o sexto piso, una cosa así, donde vos ves la plaza y hay una vista muy muy linda, y está la torre de las telecomunicaciones también allí. Y ahí yo te diría, en esto, viste que yo te decía que era estructurado y obsesivo, me anoté que deberíamos realizar una caminata que vaya de Alexanderplatz hasta la Isla de los Museos. Isla de los Museos, que está ahí en el Pretil, jefe, que es efectivamente eso, una isla que tiene 5 museos, el de Pergamon, el Museo Viejo, el Museo Nuevo, que sería el Altes, el Noyes, la vieja Galería Nacional, todos estos de pintura e historia, y el Bode, que es de cultura, donde vos podés entrar a todos con podés pagar un ticket para entrar a todos al mismo día, si sos un demente, porque no podés hacer todo eso un día. Y al lado también tenés el Berliner Dom, que vendría a ser como el domo, digamos, que como el duomo ese de Florencia que hablábamos, pero en este caso es Berlín. Y ahí enfrente, incluso a la catedral, hay un museo que lo que dice es Museo DDR, que es algo así como el Museo de la República Democrática de Alemania. Y es muy interesante en este sentido. Tiene tenés cómo estaba montada una casa, un cuarto, cómo se vivía en esa República Democrática de Alemania, en esa Berlín del otro lado del muro, con una vida, si se quiere, mucho menos asignada por el mercado, por el comercio, por el consumismo, y que es interesantísimo como para jugar y para entretenerse así. Si seguís caminando, tenés que agarrar la avenida esa que se llama Unter den Linden, de la que habíamos hablado, ¿te acordás? Que bajo los tilos y pasás por la Universidad Humboldt, donde estudió Hannah Arendt, de quien vamos a hablar un ratito. Pero si seguís, llegás a la Puerta de Brandenburgo, que es uno de los monumentos claves de Berlín y que incluso la cuadriga que está arriba tuvo una historia bastante particular porque se la afanó a Napoleón, después los alemanes la recuperaron en la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada, la reconstruyeron, le sacaron los símbolos del águila y la cruz por presentar al nazismo, después cuando se reconstruyó Alemania se lo volvieron a poner, pero igual hay una parte muy pequeña que todavía queda en pie. Y si seguís caminando atravesás la Puerta de Brandenburgo, que hoy por hoy se puede pasar por el medio, cosa que no podrías haber hecho cuando la Puerta de Brandenburgo se inauguró, porque no éramos nobles nosotros.
No, nunca lo fuimos.
No hubiéramos ido. Uh-huh. Entonces solo podríamos haber podido pasar por el costado. no por el centro, y podemos pasar por el centro. Así
porque
que,
ya somos la empresa.
No, porque cualquiera puede pasar por ahí. Como somos cualquiera y reivindicamos ser cualquiera, que podemos pasar por el medio, vamos a hacerlo ya que se puede, vamos a hacerlo.
Ahí escribimos Nacional Peñarol también.
Eso sería más peligroso hacerlo. Capaz que se puede, pero yo creo que sería más peligroso. Uno podría allí seguir derecho, ¿sí?, entrar en el Tigarten y terminar en la columna de la Victoria. Pero yo te diría que es más interesante girar y te enfrentas al Memorial del Holocausto, que es una obra, una cultura, una obra crítica hecha justamente en memoria al Holocausto judío, y está justamente asentado sobre la Hannah Arendt Strasse, la calle de Hannah Arendt. Entonces es como, a esta altura te diría, medio inevitable a hablar de esta mujer, de la cual hemos hablado,
ya hemos hablado, sí,
en algún programa, pero hoy vamos a decir otras cosas que no habíamos visto.
Pero menos mal.
Sí, porque si no, en realidad
habíamos pensado en cortar y pegar.
Yo me había intentado, que sería un poco más fácil y ese tipo de cosas, pero bueno.
Quedaba feo.
Como vos me pones así en este tren de lo productivo y la autoexplotación, no queda más remedio que eso. No, pero me interesaba hablar del concepto de ser humano. Entonces, ¿vos te acordás que Arendt renegaba cuando le decían que era filósofo? Incluso hay una entrevista donde se pelea con un periodista por eso. Y lo interesante es que el periodista no le quiere hacer caso y le discute, le dice, pero mire, usted es filósofa. Y ella...
No se resista.
Claro, sí, usted lo que escribe es filosofía. Y ella allí intenta definirse como teórica política en lo que es algo así como una vieja pelea con ciertos autores importantes de la historia de la filosofía. Porque hay una distinción que hace Arendt entre vida contemplativa y vida activa, entendiendo que el gran inicio de la filosofía griega, Platón, justamente reniega de lo que era la vida democrática con la participación ciudadana en la democracia ateniense, ya que allí se inicia un movimiento con la filosofía dedicada a la contemplación de las ideas inmutables, eternas, maravillosas, ¿sí?, dejando de lado lo que Arendt denomina como la vida activa de los seres humanos. Es decir, estamos hablando de la reflexión sobre la vida activa. Y es interesante. Arendt reivindica la reflexión sobre la vida activa y reivindica la vida activa con un argumento que para mí es muy interesante, o por lo menos muy potente, que tiene que ver con que quien quiera dedicarse a la vida contemplativa necesita tener resuelta la vida activa.
Claramente.
En sus tres fases. Porque si vos querés dedicarte a la contemplación de las ideas platónicas, si querés dedicarte exclusivamente al pensamiento, si querés encerrarte en un altillo a reflexionar y nada más que a reflexionar, bueno, en primera instancia tenés que tener resuelta lo que Arendt llama labor, y que tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras, los conceptos que utiliza Arendt se confunden en nuestra vida cotidiana con otros significados, porque nosotros por labor entendemos tal vez otra cosa. Y para Arendt, labor significa todo aquello que hacemos, que hace nuestro cuerpo para poder sostener su reproducción biológica. Es decir, desde comer hasta descansar, pasando incluso por las funciones silenciosas que hace nuestro propio cuerpo para poder estar vivo. Entonces, de alguna manera, lo que Arendt estaría diciendo a Platón, bien o mal, es, mire, te quiere dedicarse a la contemplación, tiene que tener resuelta la labor. Que, por ejemplo, tiene que tener resuelto el tema de la comida y la salud, porque con hambre no se puede pensar, como ya dijo.
Sí, como un buen poeta.
Exactamente. Pero también tenés que tener resuelto el trabajo, pero no en el sentido que nosotros solemos darle al trabajo, que es lo que nos da el salario mensual con el cual intentamos sobrevivir, sino que el trabajo es todo lo relativo al mundo material, a la estabilidad del mundo material que nos rodea y que de alguna manera persiste en el tiempo. Es decir, el techo que te cubre, en la cama sobre la cual dormís, etc. Nosotros creo que hoy agregaríamos a ese tipo de cosas el calefón, por ejemplo, como una cosa importante. Diría, sin tener esa estabilidad del mundo que te rodea resuelta, tampoco puedes dedicarte a la contemplación. Y también tenés que tener resuelta lo que Arendt llama acción, que nuevamente no es cualquier acción, digo, porque en el sentido coloquial alguien podría pensar que en ese viaje que nosotros estamos haciendo, subimos a un tren, la acción de subir al tren podría ser una acción como tal. Bueno, para Arendt eso no es una acción. La acción para Arendt es acción política y es discurso y es aportar, es poner algo nuevo en el mundo. ¿Y por qué también, de algún modo, quienes se dedican a la vida contemplativa necesitan tener resuelta la acción? Y bueno, porque si a vos te están picando la bala por la ventana, si las bombas te están cayendo en el costado, tampoco te vas a poder dedicar a la contemplación, porque no hay lugar para ello. Ahí tenés a esa teórica política que reivindica esa acción y que dedicó buena parte de sus obras a hablar de la acción política y de las características de la acción política. Y una de las características que queríamos mencionar, esta física berlinesa del filósofo ignorante, es el valor del juicio moral y político. Porque Arendt distingue el pensamiento del juicio moral y político. El pensamiento sería algo así como el diálogo que uno tiene consigo mismo. Es decir, es ese momento en el cual uno puede reflexionar sobre cualquier cosa, pero dialogando exclusivamente con su propio yo. Es decir, allí hay casi como una especie de ensimismamiento en esa fórmula del pensamiento de la cual nos habla. El juicio moral implica otro tipo de cosa. Involucra a los otros y a las otras. Es decir, necesariamente el juicio moral implica salir de vos. ¿Pero en qué sentido? En el esfuerzo que implica tomar en cuenta la mirada del otro. Algo así como ese esfuerzo por pararse en los pies de los otros y de las otras. Que alguien diría tal vez un esfuerzo imposible, claro, en cierto sentido. Ahora, obviamente, ese juicio moral, ese juicio político para poder llevarse a cabo, necesita de la perspectiva del otro, de la perspectiva de la otra, pero no solamente, dentro de mi cabeza, sino que yo, para poder dar ese paso, y para dar ese paso con cierta asertividad, necesito conocer al otro. Yo me tengo que poder permitir conocer al otro, conocer a la otra, para poder ponerme en mis pies. Si no doy ese paso, será solamente un experimento mental y nada más. ¿Y por qué se da esa necesidad del juicio moral y político? Porque la acción, esa posibilidad del discurso de poner algo nuevo en el mundo, que es un acto de natalidad, de llamar como un nuevo nacimiento para el ser humano cada vez que puede aportar algo nuevo en el mundo, es con los otros como es, porque es político. Es decir, es lo que se podría llevar adelante en la asamblea, es lo que se podría llevar adelante en el espacio público. No es algo que podés... No es algo que podría llegar a ser en el altillo de tu casa a través de la vía contemplativa que reivindicaban algunos filósofos como Platón. Y esta, de alguna manera, es la historia de una Hannah Arendt que se reivindicaba. Esta es una partecita mínima, una pequeña historieta de una Hannah Arendt que se reivindicaba como teórica política y que no quería que le llamaran filósofa.
Y que luchó por ello.
Sí, claro.
Y totalmente.
Que luchó por ello y que, así como dato menor, está en que perseguida por el nazismo, fue prisionera en un campo de concentración, que logró escapar del campo de concentración, que se exilió a los Estados Unidos, no quiso nunca volver a Alemania. No quiso volver al lugar de la que dejó cual le habían quitado la ciudadanía y gracias al cual Al fue apátrida por varios años, lo cual implica un grado de menosprecio que lo suprimía todo.
Nos vamos a despedir, Marce, con una canción.
¿Nos vamos a despedirlo o no del todo?
No, despedirte.
Ya no se estás echando.
No, pero despedirte de esta introducción de este programa con una canción impronunciable, diría casi.
Sobre todo, sí, los autores de la canción son más bien impronunciables. Bueno, también la canción
no, es impronunciable.
Sí, porque, claro, nosotros tomamos como opción, y también lo hicimos en el programa pasado, escuchar algo así como música local. Entonces vamos a escuchar a una banda alemana, que es la banda de Blitzabarger. Blitzabarger fue guitarrista de los Bad Seeds, la banda de Kate por mucho tiempo, pero siempre mantuvo este proyecto paralelo, que ya no es paralelo, que es su proyecto principal, de una banda que, atención, porque esto tiene pronunciación difícil, se llama Einsturdense Neubauten,
o algo así también.
O más o menos así. Y la canción tiene que ver con, ya que veníamos hablando de la necesidad de la acción política para evitar que las balas piquen en la ventana y que las bombas te caigan al jardín de tu casa. Habla también de un lugar que hace mucho tiempo que está en un conflicto bélico, que es en las palabras de Blitzabarger, Nagorno-Karabaj.
Nagorno-Karabaj.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.